Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Amigos, muy buena tarde. Les saluda a su amiga Jacqueline Ávila Flores, como todos los martes. Son las 12 horas con 3 minutos. Vamos a escuchar una música muy bella que nos hizo el favor de seleccionar Iván Serrano del dúo Dos Chelos, que espero lo disfruten bastante. Hoy vamos a tener dos entrevistas. Ya está por aquí con nosotros nuestro primer invitado, el maestro José Rodríguez López, quien es director de Filmoteca UGETI, con quien estaremos platicando en un momento más. Y en el segundo bloque, pues nos va a estar acompañando Cristian Ferrani sobre la primera edición de un festival de danza titulado Encuentros. Vamos a charlar con él acerca, pues, de la organización, cuál es la finalidad que tienen, el programa de este festival, para que se queden con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo, teléfono en cabina 618-827-1214, si me acordé del número, porque siempre los ando cambiando. Y bueno, pues vamos a disfrutar esta tardecita juntos. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a estar al pendiente de sus llamadas y, por supuesto, también vamos a estar checando las redes sociales, porque estamos transmitiendo también a través de Facebook 100.5 FM. También la retransmisión a través del Facebook de Difusión Cultural UGET, y bueno, nos pueden escuchar en línea en www.radio.uget.mx. Y bueno, vamos a terminar de escuchar este espacio musical que tenemos de fondo para dar inicio con nuestra entrevista con el director de Filmoteca UGET, el maestro José Rodríguez López. Son las 12 horas con 6 minutos y le damos la bienvenida al maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca UGET. Bienvenido, maestro, un gusto que esté aquí con nosotros.
Otra vez con ustedes, sí, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Así es, maestro, pues estamos cerrando ya en este año la administración del maestro en administración Rubén Solís Ríos, actual rector de la universidad. Y bueno, estamos en todo un proceso de entrega-recepción.
Exacto.
Que se está viviendo en este momento, pero también es importante pues hacer un recuento de los logros, de las gestiones alcanzadas en la Filmoteca Universitaria, porque de hecho en la Dirección de Difusión Cultural y por supuesto nuestra universidad se contaba ya con este antecedente del Cineclub Universitario, que culmina con la creación de la Filmoteca de la UGET. Entonces, pues, ¿qué le parece si retomamos un poquito este tema? Estábamos recordando cuándo se inauguró oficialmente la Filmoteca Universitaria y los logros, las gestiones alcanzadas también, por supuesto, desde que se inaugura como tal, como Filmoteca UGET, a la actualidad.
Muy bien. Pues gracias por el espacio y gracias a toda esta labor que ha tenido usted durante estos últimos años, que nos ha invitado con frecuencia a este programa, porque pues la oportunidad de poder difundir lo que estamos haciendo, lo que hicimos, lo que, en fin, usted nos la dio en todo momento.
Muchas
lo
gracias,
cual se agradece. Y bueno, pues me parece muy bien cerrar, digamos, estamos cerrando no solamente el año, sino la administración, como
sí,
bien dice.
Sí.
Y pues hay que hacer el recuento de los daños, de los años, de los logros, de los pendientes, de todo lo que pues hicimos, dejamos de hacer, no pudimos, nos faltó, en fin. ¿Para qué? Pues para uno, para continuar que las actividades de Filmoteca continúen, pero que se remedien, por así decir, los pues lo que falta, los pendientes, en fin. Creo que ha sido como muy productivo, aunque pues siempre hay que subrayar, a mí me gusta subrayar lo que falta más que lo que se hizo, porque pues lo que se hizo ahí está, y quien lo disfrutó o lo vio o lo pues lo utilizó en el mejor sentido de la palabra, pues lo agradecemos y ya sabemos que ahí quedó de alguna forma, ¿no? Que ahí está lo que son los bienes físicos, sí, materiales, pues que ahí están en resguardados en el Museo del Aguacate, en el espacio que hemos tenido desde que iniciamos. Y efectivamente iniciamos en el 2021, pretendíamos hacer una inauguración el 15 de enero y la hicimos, pero no pudimos realizarla de manera presencial.
Así es.
Porque ya estaban
lo de la pandemia.
Sí. Ya se veía venir, ya estaba las restricciones y... Y bueno, pues son 4 años de que comenzamos, pero que en realidad pues trabajamos prácticamente 3 por la pandemia que mencionábamos.
Uh-huh.
Y bueno, creo que hay distintos rubros en los que tuvimos mucha actividad, otros en los que hubiéramos querido tener más, pero no teníamos ni la capacidad, ni el personal, ni los recursos en un momento dado, de tal forma que pues se fueron haciendo con mayor lentitud. Efectivamente, como usted menciona, la Filmoteca tiene su raíz, su origen en el Cineclub Universitario.
Sí.
En el Cineclub Universitario que inició formalmente también Pedro Raigosa, aunque hubo previamente a eso algunas funciones aisladas por Alberto Tejada, por Nicolás Quintero Montgomery, por la misma gente del sindicato, el sindicato de trabajadores de la universidad, que ya
sí
tenía alguna participación en estos eventos culturales a través del cine. Pero ya quien le dio formalidad y quien le dio continuidad a lo que se conoció posteriormente como el Cine Club Universitario, pues fue Pedro Regos. Entonces, con él incluso iniciamos en algún momento lo que pensábamos que podía ser la Filmoteca de la Universidad. Y digo pensábamos porque en ese entonces yo estaba en los estudios Churubusco en México, yo era el director técnico, y dado que se estaba achicando los espacios en los estudios, pues implicó que también estaba cambiando la tecnología, sí. Y todos los equipos antiguos, obsoletos, pues estaban a punto de ser pues llevados al fierro, a la basura, en fin. Y dijimos, no, bueno, vamos a tratar de rescatar lo más posible. ¿Y para qué? Pues en función de, pensábamos en ese momento, crear un museo aquí en la ciudad de Durango con estos equipos como germen de lo que podía ser este museo. Y los mandamos aquí a Durango. Desde entonces están acá una gran cantidad de equipo cinematográfico obsoleto en condiciones pues no tan las idóneas, digamos, ni siquiera en la posibilidad de poderlos disfrutar como elementos de la cinematografía que para Durango pues es muy importante tener, contener, mostrar, difundir todo lo que tiene que ver con el cine, dado que pues no nos quitamos de encima el eslogan de la tierra del cine, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, bien ha sido el término acuñado en favor de Durango, pero siempre se ha orientado a la cuestión de la producción industrial de las películas. Pues en términos de industria, y se ha dejado de lado lo que ha sido pues toda la actividad cinematográfica de los cineastas locales, sobre todo, que se iniciaron en los años 70 gracias también otra vez a la universidad, que fue un gran promotor de la actividad, de la formación de muchos de estos jóvenes, de los cuales pues salió desde el más, digamos, el más acabado cineasta que tenemos y el más conocido, Juan Antonio de la Riva, uh-huh. Que salió de este grupo de jóvenes que en los años 70 iniciaron filmaciones de historias locales, con jóvenes locales actuando sin ser actores, fotografiando sin ser fotógrafos, pero con el entusiasmo de crear, de
sin miedo al éxito.
Exactamente,
¿no? Exactamente. Sea, con todo.
Así es. Y bueno, de ahí salió Alberto Tejada, ya lo habíamos mencionado en alguna otra entrevista, Norma Pulido, que es pues nuestra primera cineasta durangueña, Edgar Mijares, Carlos Majul, en fin, muchos.
Señor Carlos Luján también andaba ahí, Carlos, ¿verdad? Luján, que fue mucho tiempo director aquí de radio.
Exacto, él fue uno de los iniciadores de todo este movimiento, que tuvo mucha repercusión, aunque pues ahora ya no lo recordamos, pero de alguna manera la actividad de la Filmoteca sirve en ese sentido para recuperar estas experiencias que se dieron y pues darlas a conocer. En eso es un poco en lo que hemos fallado, digamos, en términos de Filmoteca, en que le demos más presencia a esta oleada que se dio en algún momento entre los años, en la década de los 70, con una producción enorme de películas, cortometrajes, unos largometrajes de todos los estilos, de todas las, vamos, formas, géneros. Había pues desde trabajos de animación hasta historias de terror, o sea, fantásticas como las que hacía Alberto Tejada, que eran pues bastante enloquecidas, pero
muy surrealista.
Exacto. Pero bueno, o sea, ese era el momento, estaba,
¿no?,
a experimentar, exactamente. Y tenían como mucha relación en ese entonces con las películas que se filmaban acá. Y de ahí nacía también pues ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque podían ver, acudir a las filmaciones, ver lo que se hacía, cómo lo hacían. En fin, había era en ese entonces. Hoy me doy cuenta que hacen las filmaciones y pues como que, están filmando ahí en la Cuarto Centenario.
Como
pues,
X, ¿verdad?
Qué bueno, ¿no? Pues qué bonito. Pero no generaba aquel entusiasmo
de
esa época.
Sí, claro.
Y pues uno veía una cantidad de gente, de actores, de estrellas del cine que, bueno, pues que uno admiraba porque veía las películas y los conocíamos en el cine, en la pantalla, y pues verlos en el Casablanca o en el Belmont o en cualquier,
sí,
en la misma calle, exactamente,
persona, ¿no?
Entonces eso era como muy, lo acercaba a uno mucho y le daba a uno pues esa facilidad, digamos, de pensar como lo hicieron ellos, de pensar pues vamos a hacer nosotros también cine, ¿no? Y vamos a inventar nuestras historias. Y bueno, se dio una gran producción de que es lo que hemos estado tratando de recuperar, de preservar, de conservar y de difundir en algún momento, que ya tengamos como un buen lote de películas digitalizadas. Porque en los formatos que se filmaba antes, sobre todo esta época de estos jóvenes, pues era el Super 8, un formato casero, uh-huh, el más barato, por supuesto, y al que se tenían acceso, pero pues era un formato que se consideraba siempre como amateur, de tal forma que la calidad no necesariamente era la mejor, pero las historias que se contaban con esos materiales pues eran muy interesantes, muy importantes en muchos casos. Entonces, ese trabajo comenzó desde ahí. También estaba Pedro Raigosa también ya involucrado ahí en toda esta producción, y él le dio vamos a difundir cosas, vamos a difundir las joyas, las de la cinematografía que se daban en aquel momento, y pues así se conocieron muchos de los autores que hoy resultan clásicos, digamos, ¿no?
Así es, pues fue toda una aventura que empezaron.
Así es.
Un grupo de amigos,
así
porque
es.
Todos se conocían.
Todos éramos amigos.
Todos se conocían, y bueno, pues de ahí empieza a surgir todo este movimiento en relación al cine. Unos se quedaron, otros se fueron, otros trascendieron, como ya lo mencionó, ajá, usted, maestro. Usted se fue a México,
así
y
es.
Allá yo siento que todo este periodo que usted estuvo en México pues le sirvió muchísimo para crear relaciones que han servido mucho, en este caso, a la Filmoteca Universitaria.
Sí, efectivamente, eso ha sido como muy, muy importante, porque las relaciones durante los muchos años que yo estuve en la Ciudad de México y en el ambiente del cine, pues tuve relación no solamente con la gente que hacía cine con propósitos culturales, digamos, sino también con la gente que hacía cine industrial.
Sí, el comercial. Entonces, que coloquialmente le decimos.
Porque,
¿no?,
tuve también la oportunidad, aparte de estar en Estudio Churubusco, de tener en algún momento previo a esto una distribuidora de películas independientes, con las cuales empezó a funcionar también el Cine Club Universitario.
Uh-huh.
Y posteriormente estuve en uno de estos fideicomisos, el Fidecine, que pues es el que otorgaba apoyos
a productores, a nuevos talentos.
Exactamente. Y bueno, pues eso me dio oportunidad de conocer a mucha gente, de tener muchas relaciones y efectivamente pues de establecer como lazos de no solamente amistosos, sino de interés mutuo, que pues ha permitido que la Filmoteca, por ejemplo, hoy pues se haya enriquecido teniendo una biblioteca de pues de libros, de publicaciones, revistas de distintos países y de distintos momentos que tienen que ver todos con el cine. Entonces, ese pues ha sido un trabajo de primero conseguirlos, tener estas donaciones y luego clasificarlos, que eso ha sido lo más complicado. Pero bueno, afortunadamente la doctora Rico de Bibliotecas pues nos ha apoyado mucho en ese sentido y tenemos ya todo lo que son la biblioteca de la Filmoteca, ya está, digamos, en la plataforma de la universidad, ya están registrados todos los libros, de tal forma que pues eso lo tenemos como a buen resguardo, sí. Y con la facilidad de que puedan consultarse, digamos, ¿no? Nos falta espacio, digamos, para que los interesados puedan llegar
y consultar,
pero bueno, si no les importa, nos hacemos bola o vemos cómo resolvemos el préstamo. Pero bueno, ya es un avance para nosotros el que ya estén clasificados todos esos libros. Y un pendiente que tenemos es con las películas. Porque es lo que son todas las películas en material fílmico. Esas... sí las tenemos relacionadas, sí sabemos que tenemos, es precisa, muy, con mucha precisión. Lo que no es estos otros formatos en DVD, tenemos desde Betamax y VHS, sí. Y DVDs y Blu-rays, y eso así ha sido más complicado hacer la clasificación. Pues básicamente porque cuando pedimos donativos de películas nos han llegado cientos y cientos de películas que...
Pero en estos formatos que ya son obsoletos ahorita.
Pues unos ya obsoletos, otros no tanto.
Todavía
otros en esa transición, pero bueno, hay cosas de pronto muy importantes de la cinematografía mundial... que tenemos una colección, por ejemplo, de cine japonés, del gran maestro del cine japonés, Akira Kurosawa, que tenemos prácticamente todas sus películas, pero en formato VHS. Entonces, sí tenemos nosotros también reproductores de VHS que nos encarga, bueno, que nos han donado, que hemos pedido, pues para poder, cuando menos, verlos en la Filmoteca,
sí.
Pero pues también eso tenemos que...
Hay que digitalizar todo.
Digitalizar, o hay que regular de alguna manera cómo la gente puede verlos.
Sí.
Perdón. Entonces, esa parte nos falta. Hay mucho material que nos donaron... de películas piratas, ¿no? Entonces, pues, no podemos tener como esos materiales, pero tenemos que ver a ver qué encontramos, si hay alguna cosa realmente importante que no se haya, no sé, alguna joya.
Sí, hay que revisar todo el material. Y eso, pues, son horas... de trabajo, porque es en tiempo real, o sea, hay que ver de inicio a conclusión, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues sí, es bastante tiempo lo que se requiere, más personal.
Más personal. Y pues afortunadamente tenemos equipos, pero no tenemos espacios donde ponerlo. Entonces, pues requerimos espacio, requerimos personal.
Pero cuando se inaugura la Filmoteca, maestro, ¿ya había un espacio destinado para, bueno, lo que era el Cineclub Universitario?
Bueno, lo que pasa es que... Originalmente el Cineclub Universitario tenía un espacio en lo que es hoy el...
¿Dónde está la librería?
No.
¿O dónde?
En el Instituto de... ¿Cómo se llama?
¿De Cultura?
De Bellas Artes.
Ah, en Bellas Artes.
Ajá. ahí tenía un espacio. Madre mía.
¿Le apagamos? ¿Está apagado el aire? Déjale, apagamos aquí el airecito, maestro, porque luego, según yo, le había apagado. Bueno, aprovechamos un poquito mientras el maestro retoma el aliento para mandar saludos a quienes nos están viendo por las redes sociales. Aquí tenemos a Antifacebook, que no sabemos quién es porque así se llama. Le manda saludos al maestro Rolo, que así es como le dicen de cariño sus conocidos. Un saludo bien grande a la maestra Alma Patricia Piña Grisman, que nos está viendo. Un abrazo muy grande, querida Patti. Y bueno, pues invitarlos a que si gustan hacer algún comentario, lo pueden hacer a través de Facebook de Radio UJET 100.5 FM. Ya nos quedan 3 minutitos, maestro, para cerrar la entrevista.
¿De verdad?
Y no hablamos de todo lo que teníamos que hablar.
No, yo quería.
Entonces, si quiere así, 3 minutos para que.
Corriendo.
Así, rapidísimo.
Bueno, en términos de difusión, pues la difusión ha sido, la exhibición ha sido pues lo más importante, porque hemos exhibido 39 ciclos de películas con temáticas diversas, entre los que destacan las 7 ediciones de la Muestra Internacional de Cine,
sí,
y 3 del Foro Internacional de la Cineteca Nacional, el cine mexicano de la época de oro, el ciclo de cine europeo, diversos autores y temáticas. Perdón, ¿eh?
Le agarró el ataque.
¿Me agarró? Sí. Y para esto, pues, hemos tenido, pues, aproximadamente como 5,000 espectadores, que es lo que más o menos hemos contabilizado.
Sí.
Pero, pues, como decimos, no nos interesa, pues, nos gustaría tener mucho más audiencia, por supuesto, que ese es el propósito. Pero no nos queremos desviar en función de tener mucho público poniendo películas comerciales de las que, muchas gracias, de las que se ponen en las que exhiben en los cines comerciales.
Porque se perdería realmente la finalidad de la Filmoteca Universitaria.
Exactamente, no es el propósito tener una gran cantidad de espectadores solamente por tenerlos, sino espectadores que les interese cierto tipo de cine que tiene que ver más con la cultura que con el comercio, ¿no?
Sí,
con el mercado.
Así es.
Entonces, también hemos organizado eventos de formación, talleres en producción, en fotografía, de guión, de realización. Organizamos, recién iniciamos los trabajos de la Filmoteca, un foro, Durango, el cine en su tierra, al cual asistieron pues alrededor de 70 involucrados en el cine aquí de Durango,
sí,
lo cual pues estuvo muy interesante porque se abordaron distintos temas de lo que pues le preocupa o nos preocupa a los que estamos en el medio cinematográfico, ¿no?
Así es.
Y en términos de producción, pues realizamos conjuntamente con amigos que nos han apoyado una serie de entrevistas que pensábamos para televisión y queríamos tener como un espacio en la televisión como de Filmoteca, que siempre nos dijeron que claro que sí, que pues nomás que háganle, y pues al hacer le hicimos como 15 entrevistas a distintas personalidades del medio cinematográfico aquí en Durango, pero pues ahí nos quedó, digamos, la producción la tenemos guardada para en un futuro pues ver cómo la resolvemos. No tenemos otra vez personal, capacidad para ir haciendo todo lo que se nos ocurre, no como ocurrencias, sino como posibilidades de oportunidad de difusión y de dar a conocer pues los talentos locales. Hicimos entrevistas queríamos a todos los ex directores de turismo y cinematografía, pues para que nos hablen de su labor en su momento,
sí, sí, sí,
y de los avances, los alcances y lo que hay que seguir haciendo para que esto siga creciendo y no se pierda, digamos, ¿no? Y pues en la gestión de apoyos, pues también tuvimos materiales que conseguimos a través de la Filmoteca de la UNAM, de la Cineteca Nacional, del Canal 22, de muchos particulares, equipo con el que hoy contamos, que también nos ha sido donado por amigos, que con los que vamos, nos serán útiles para esta reproducción que necesitamos sí. hacer de los materiales que con los que ya contamos. Entonces, pues, bueno, esta ha sido muy apretada el resumen, pero sí creo que contamos con biblioteca, con videoteca, con películas en 35 y 16 milímetros y Super 8, con una buena cantidad de los materiales que se han producido por jóvenes y no tan jóvenes cineastas durangueños,
locales
de la época esta que mencionaba, de los años 70 a los actuales, que ahorita hay una cantidad enorme de jóvenes de las distintas universidades y del extinto Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río, pero que de ahí surgieron un montón de posibilidades y de talentos que ya se han manifestado y que han cosechado premios incluso recientemente en los distintos festivales. Entonces, pues todos esos materiales, todo eso hay que tenerlo, preservarlo y difundirlo.
Así es, para que no se quede ahí nada más resguardado, ¿no? Sino darlo a conocer y que se difunda como tiene que ser.
Somos un archivo, pero queremos no ser un archivo de estos archivos que no se mueven, sino que no se difunden. Porque pues de nada sirve tener guardadas las cosas si nadie las conoce.
Así es, maestro. Así es, pues se nos terminó el tiempo, pues, bien rápido.
Teníamos más.
Se nos terminó rapidísimo el tiempo y bueno, pues sin lugar a dudas yo creo que sí, pues la inauguración, la creación de la Filmoteca Universitaria, pues vino a cerrar varios esfuerzos que se habían realizado desde hace décadas
de
ya.
De muchos años.
Así es, muchos esfuerzos ahí que se conjuntaron para que finalmente pudiera surgir esta Filmoteca Universitaria y que, bueno, ya de una forma pues más organizada poder tener todo este acervo con al cual el público que nos escucha, que nos sigue a través de las redes sociales, pues puede tener acceso.
Por supuesto.
Estos ciclos de películas, de proyecciones de cine que se lograron porque eran gestiones que se tenían que estar realizando constantemente para mantener estos ciclos. Y bueno, pues las relaciones que son muy importantes que se crearon a través pues de toda una trayectoria, ¿no? En conjunto con personas que están metidas en la cinematografía.
Exactamente.
Y bueno, maestro, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que termine muy bien su cierre de entrega-recepción. Y bueno, pues invitarlos a todas y todos ustedes que se queden con nosotros, invitarlos a que estén al pendiente de las proyecciones de la Filmoteca también Universitaria en Filmoteca UGT en Facebook. Ustedes ahí pueden estar checando todas las películas que se están proyectando, los horarios. Y bueno, como ustedes saben, todas las proyecciones pues son totalmente gratuitas. Entonces, si no ha visto alguna película, si no ha asistido mucho al cine por los costos, y si le gusta el cine de calidad, pues la Filmoteca, por supuesto, es una muy buena opción, la Filmoteca de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, maestro.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Vamos a un espacio de tiempos oficiales y después a un pequeño tema musical para dar paso a nuestra siguiente entrevista.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad. 100.5 FM.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, todas las familias mexicanas que tengan hijas e hijos en preescolar, primaria y secundaria pública, recibirán la beca Rita Cetina. En 2025 iniciaremos con las y los alumnos de secundaria e iremos incorporando al resto de los niveles educativos. Regístrate antes del 18 de diciembre en becaritacetina.gob.mx. La educación es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Para que sean las 13 horas. Antes de continuar con nuestra entrevista, pues mandarle un saludo bien grande a todo el personal de la Dirección de Difusión Cultural que están ahí en la oficina trabajando con todo para esta pues entrega recepción que se está realizando en este momento por el cierre de administración. Un saludo bien grande para todos y todas ellas. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Cristian Ferrani. Él es director de la compañía LARM Danza Contemporánea. Bienvenido.
Hola, muchísimas
Acércate
gracias.
Acércate un poquito más al micro, por favor, Cristian. Para platicar, pues, de un evento, pues, muy importante e interesante, sobre todo porque es la primera edición de Encuentros, un festival de danza que se va a llevar a cabo a partir del 16 de diciembre y concluye el día 20 de este mes. Y bueno, es una primera edición de este festival que se está organizando por parte de la compañía LARM, Danza Contemporánea, del cual Cristian es director, y es en colaboración con el Centro de Investigación del Movimiento Casa Citla, CIM-MX. Pues platícanos un poquito acerca de este proyecto y pues de los organizadores.
Claro, mira, en colaboración justamente con el Centro de Investigación del Movimiento, traemos la primera edición de lo que es el Festival de Danza Contemporánea Encuentros, que es un festival de técnicas alternativas de danza en donde basamos el movimiento desde lo orgánico y natural del cuerpo para que sea una experiencia gozosa y somática.
Entonces, a ver, en este festival de danza se abrió una convocatoria para aquellos que quisieran participar.
Claro, mira, tenemos una serie de talleres, uno dirigido por Mirna de la Garza Brena, otro dirigido por Marta Elena Wells y uno por Humberto Cázares. Estos dos talleres de danza, uno de teatro, enfocado también claramente a la expresión corporal. Se abrió una convocatoria para que las personas que deseen tomar este tipo de talleres, pues lo puedan hacer.
Entonces todavía está abierta, todavía tiene una oportunidad.
Hasta el día viernes cerramos la convocatoria y pues ya, el lunes arrancamos.
¿Quiénes tienen oportunidad de participar en este festival?
Mira, justamente una de las cosas que nosotros queremos implementar dentro del festival es que sea abierto a todo público, para que cualquier persona tenga la oportunidad y la posibilidad de experimentar cosas nuevas y sobre todo de acercarse a esto que es la danza.
Así es. Bueno, tienen, dependiendo de la convocatoria que haya, de las personas que se interesen, ¿tienen planeado que este proyecto continúe?
Sí, mira, esta es la primera edición y justamente es un festival porque por la mañana tenemos la serie de talleres y por la tarde tenemos un montón de actividades completamente gratis y también abiertas a todo el público. Tenemos exposiciones de arte a cargo de Alejandro Loera, tenemos conferencias a cargo del diseñador de modas Emanuel Espinosa, quien justamente acaba de diseñar vestuarios para Belanova. Tenemos un cineasta internacional que hizo toda su trayectoria en Irlanda, Eduardo Acevedo, y un maestro compositor en música que se llama Daniel Barbosa, ambos con una trayectoria impresionante y pues orgullosamente duranguenses. También tenemos funciones de danza contemporánea y un concierto a cargo de Giovanni Denay.
Funciones de danza contemporánea. O sea, no está enfocado 100% a la danza, sino que en virtud de todo lo que ya me mencionas, pues va a haber exposiciones, talleres, exposición, por ejemplo, en este caso de moda también.
Claro.
O sea, como que un poquito todo lo que va relacionado, ¿no?
Es justamente lo que quisimos lograr con el festival, que todas las artes se conjugaran en la danza, en una sola. Por aquí también tenemos una parte de proyecciones de videodanza. Y entonces estamos trabajando arduamente para llevar al público un montón de cosas que puedan disfrutar. Y sobre todo que es completamente gratis.
Luz aquí.
Sí.
No, pues está increíble, la verdad. Me imagino que tienen su página o redes sociales donde pueden consultar todas estas actividades y los horarios.
Claro, mira, estamos en Instagram y en Facebook como Encuentros Festival de Danza. Por ahí estamos subiendo convocatorias, los talleristas, los horarios, todo lo relacionado a este festival.
Todo seguidito, ¿verdad? Encuentros Festival de Danza.
Exacto.
Nada más. Y entonces, ahí ustedes pueden entrar, consultar, checar los horarios en que van a estar los talleres, las exposiciones, la que sea de su mayor interés. Y bueno, como ya nos mencionó Cristian Ferrani, pues ahí lo interesante es que se conjugan varias artes. Y bueno, por supuesto, los que son interesados o fanáticos que les encanta la danza, pues va a haber también estas funciones de danza.
Claro, mira, uno de los principales objetivos en los que hemos venido trabajando y algo que siempre les decía es que al público tenemos que darle una probadita para que después pueda consumirlo. Entonces, esa es la finalidad, mostrarle a Durango lo que es la danza contemporánea, pero no solamente eso, arte, cine, moda, para que después lo puedan consumir y poder generar públicos más amplios.
Así es. Las sedes de este festival, ¿cuáles van a ser?
Mira, los talleres se van a llevar a cabo en mi estudio personal, que uh-huh. se llama CF Danza, ubicado en Boulevard Dolores del Río, esquina con Domingo Arrieta, en el tercer piso. Y tenemos diferentes sedes para todos los demás eventos. Por ejemplo, el lunes estamos en el Museo del Aguacate con la exposición de arte. El martes estamos también ahí mismo dentro de la Filmoteca de la UJET, que está dentro sí. del Museo del Aguacate. Sí. El miércoles estamos en el Palacio de los Gursa con un concierto. El jueves estamos en la Escuela Superior de Música, quien ha sido un gran apoyo para este festival. Le mandamos un saludo muy caluroso a la maestra Conchita. Saludo. Y el viernes terminamos la programación sí. en el Museo Francisco Villa con la función de cierre.
Y la función de cierre va a ser de danza.
Exacto, de danza contemporánea.
¿Y quiénes participan?
Justamente mi compañía, LARM Danza Contemporánea, son los encargados de dar el cierre de este festival.
Te iba a decir que me platicaras un poquito, pero me imagino qué sorpresa la función que van a dar para el cierre, la clausura.
Bueno, te puedo spoilear poquito, ¿eh?
A ver, poquito.
Mira, una de las cosas que a mí me encanta de fusionar el arte es las emociones a través de ella. Muchas veces vemos alguna obra, sobre todo, por ejemplo, de ballet clásico, que la ves y lo admiras y dices, qué hermoso, o sea, está precioso, pero no logra conectar con las emociones como lo que vamos a hacer con esta función. Esta función está relacionada 100% a las emociones. Es justamente un encuentro que evoca, así se llama, y conectamos personalmente con varias personalidades. Trabajamos arduamente e interiormente con cada uno de los intérpretes, pues para que dentro de sus propias vivencias lo puedan compartir y que el público se lleve como esa sensación de, híjole, yo ya lo viví, yo ya lo pasé. Entonces, que sea un despertar de conciencia. Eso es justamente lo que nosotros trabajamos como compañía.
Oye, pues está genial esta idea, la verdad pinta bastante bien con todos estos datos que nos has mencionado, se ve muy completo, que abarca varios aspectos que son importantes del arte y de la cultura y que bueno, que de una u otra forma pues están enlazados a la danza.
Claro.
Y que bueno, para todos aquellos amantes de la danza, pues pueden asistir a todas estas actividades. Es importante que sí entren a las redes sociales. Me imagino que por ahí debes de haber algunas semblanzas también de los talleristas, claro, de los expositores, ¿no?
Sí, 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 vienen toda la información de ellos. Justamente Mirna de la Garza Brene, Martelena ¿sí? Wells, bailarinas internacionales. Unas estudiadas en Francia, otras en Barcelona y personalidades de la danza en México.
Así es. Esto es muy interesante. De verdad que el poder desarrollar alguna disciplina de las artes, bueno, la danza, pues es, híjole, es algo, es una catarsis extraordinaria para, claro, para liberarte, para sacar todo lo que traes, para proyectarte. Esta conexión con las emociones que mencionas, Cristian, que es muy, muy importante. Nos ayuda muchísimo en relación, por ejemplo, a la salud mental.
Por supuesto, yo lo he notado completamente con mis alumnos. O sea, muchos de ellos dicen que la danza los ha salvado sí. y yo soy fiel creyente de eso. Y no solo la danza, creo que en general sí, las artes sí. tienen esta función y justamente quiero que con este festival los amantes y no amantes del arte se acerquen y conozcan y vean.
Que se enganchen a claro. través, ¿no? De este, porque a veces es solamente ir y ver y decir... No, o sea, ¿cómo es posible esto, sí. no?
Y sabes y que me también quedo. Algo muy interesante es que mucha gente a lo mejor de niño tuvo como el sueño y pues ya crecieron y no lo lograron. Y justamente...
Hay una edad límite, como decir, ya si después de esta ya ni te metas a la danza.
Mira, generalmente para la técnica sí la hay, pero justamente el trabajo que hacemos en Centro de Investigación del Movimiento es empezar a trabajar con técnicas somáticas de danza para que la gente en general las pueda empezar a tomar sin que genere para ellos, pues, el dolor que la técnica implica, que sea de una forma gozosa y que lo puedas disfrutar. Entonces, incluso yo ahí en CF Danza tengo clases para adultos que nunca en su vida habían bailado. Entonces, esto es una invitación a que la gente se sume, a que haga cosas nuevas y a probar con todo lo distinto.
Claro, porque sí hace falta. La verdad es que siempre estamos enfocados en nuestra rutina diaria que tenemos, que el trabajo, que la familia, todo ya hacia el día. Es más, a veces vas manejando y en automático ya cuando acordaste llegaste al trabajo aunque no ibas al trabajo. Claro. Entonces ya estás así como que tu rutina ahí bien grabada, y es importante salir de esto, dedicarte un tiempo para ti.
Exacto.
Que realmente sea para ti, ¿no? Que te ayude a liberar todas esas tensiones, que te ayude a sentirte bien contigo mismo. Y bueno, pues esta es una muy buena opción, el poder asistir a este festival de danza encuentros, pero también si tienen la oportunidad, pues poder ir a lo mejor, no sé, a este estudio CF Danza de Cristian Ferrani, ver estas clases que tú tienes, claro, con adultos, y no sé si haya clase prueba como le hacen en los gimnasios.
Claro, para mira, que yo siempre les digo, ven a una clase prueba, si te gusta, pues aquí te espero. Es como muy importante. Todo mundo quien va vuelve, entonces creo que estamos trabajando bien.
Muy bien. Tienen también, me imagino, redes sociales de tu estudio, CF Danza. Danza,
exacto. ¿Sí? También aparecen así en Instagram y en Facebook.
Okay, entonces pues ahí pueden también ubicar si les interesa ingresar, entrar a este estudio CF Danza de Cristian Ferrani, pues ahí está la invitación abierta para que asistan y vayan. Y bueno, antes que se nos termine el tiempo, Cristian, ¿algo más que quieras agregar sobre este encuentro, sobre este festival de danza encuentros?
Pues solo hacer una invitación, que la gente por favor se dé la oportunidad de ir a este tipo de eventos. Generalmente mucha gente no asiste porque tienen un costo y todo eso, entonces ahorita es no hay excusa.
Totalmente gratuito.
Todo completamente gratis, sí. Esperemos que nos apoyen con esta edición, que es la primera edición y se lleva por primera vez aquí en Durango, pero que se pretende llevar a otros países, entonces queremos que Durango aparezca en el mapa nacional de la danza.
Así es, y la verdad es que es un excelente esfuerzo porque pues es traer personalidades que ya mencionaste que van a estar participando en este festival de danza encuentros, y pues son muchas las gestiones que se tienen que realizar porque hay que pagar muchísimas cosas, ¿no? Transporte, sí, hospedaje, alimentación, etcétera, y la organización, los lugares y en fin, muchísimas cosas que conlleva el poder realizar un festival de danza de este tipo como lo es Encuentros, y que está abierto al público en general, totalmente gratuito. Por favor, chequen las redes sociales, Encuentros, Festival de Danza, para que puedan verificar todos los talleres que hay, las exposiciones, los horarios y las sedes de cada uno de ellos. Pues te agradezco muchísimo, Cristian.
Gracias a ti por la invitación.
Que nos hayas acompañado, de verdad. Te agradezco muchísimo. Me imagino que andas también a las carreras con todo esto de la organización.
Ya, estamos ya terminando, pero todavía andamos ahí un poquito apurados.
Oye, pues muchas gracias a Cristian Ferrani, que él es el director de la compañía LARM Danza Contemporánea, y que están organizando este festival de danza Encuentros del 16 al 20 de diciembre, en colaboración con el Centro de Investigación del Movimiento Casa Citla, CIMMX. Ahí está la invitación, y vamos a despedir nuestro programa con un pequeño espacio musical, agradeciendo como siempre el favor de su atención a todos los que nos siguen a través del cuadrante en línea y por supuesto a través de las redes sociales de Facebook, Radio UJET 100.5 FM, y la retransmisión a través de Facebook Difusión Cultural UJET. Muchas gracias a mi compañera Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica, y a nuestro querido Iván Serrano, la selección musical. Soy Jacqueline Ávila, los espero hoy a las 5 de la tarde en el programa de la Hora Quetzal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.